porque la historia de las sociedades siempre se construye en masculino, porque las mujeres siempre fuimos invisibilizadas en la construcción de la historia.
Queremos invitarles a repensar las lecturas y las interpretaciones del pasado desde una visión feminista. Los y las invitamos a dar una vuelta de tuerca a la arqueología clásica para juntos redescubrir la historia que no nos contaron. Nosotras desde el principio, mujeres arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Chin Si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. Si al Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Nosotras desde el principio. Mujeres, arqueología y demás tucuymas. Este es el programa número 5. Ya han tenido 5 oportunidades de escucharnos, así que ya no hay vuelta atrás. Y el objetivo de nuestro programa va a ser ahora hablar de las mujeres grandiosas, de las que han sido jefas, de las que han sido chamanas, de las que han tenido un poder que todavía no podemos entender desde la parte de la arqueología. Queremos primero tener una visión de esta arqueología de género que se ha instaurado en los últimos años y que tiene su cuna en el Perú, pero que también tiene un lado oscuro que es que está imposibilitando visibilizar un poco más los roles que las mujeres comunes, las mujeres del pueblo, las que no tenían acceso al poder, tenían como agentes de cambio social. Así que vamos a ver las dos caras de esta moneda.
Hola a todas, a todos. Bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarnos una vez más. El título de nuestro programa de hoy es A la sombra de las grandiosas. Tampoco existes. Y con este programa pretendemos desbancar todos estos mitos, ¿no?, que la arqueología ha creado en torno al rol pasivo de las mujeres en las sociedades antiguas. Es un prejuicio que tornaba inconcebible la participación de las mujeres, ya sea en las jefaturas de Estado, o como guerreras, o como curanderas, etcétera, ¿no? Vamos a ver estos hallazgos arqueológicos, principalmente realizados en la costa peruana, porque es donde más se han encontrado, y además que tienen muchísima más información en torno a esto. Y bueno, vamos a discutir estas nuevas teorías que están tratando de surgir en torno al poder político de las mujeres, y bueno, también vamos a repensar un poquito estos nuevos enfoques.
Así es, así que tenemos toda una aventura para este programa, y obviamente para inaugurar comenzamos con...
Bueno, vamos a comenzar con nuestra querida entrevista de siempre. Esta vez nos engalanamos porque vamos a contar con la voz, sí, ¿no?, con la voz de una famosísima arqueóloga peruana. Ella es Ruth Shadi, es conocida como la guardiana del sitio arqueológico más antiguo del subcontinente, que es el Caral. Ella ya lo tiene investigando en este lugar más de 30 años, ¿no? Es un sitio que se encuentra en el norte de Lima, en el Perú, en el Valle de Supe. Un sitio arqueológico reconocidísimo, hermosísimo también. Y también, últimamente, estos años, Shadi ha sido famosísima, no tanto por sus hallazgos, su descubrimiento y todos sus trabajos, sino porque ha sufrido varias amenazas de muerte.
Sí.
Inclusive se salvó de un disparo por proteger el sitio arqueológico de los loteadores. Ella ha sido nombrada el año pasado como una de las 100 mejores, o 100 mujeres, perdón, más influyentes de la historia. O sea, estamos a contar con una mujer extraordinaria. Y presentamos ahora un pequeño extractito de su charla realizada en Perú sobre mujeres del pasado y del presente. Una visión desde la arqueología peruana. Los dejamos con Ruth Shadi.
tenemos la civilización caral, se nota ya que hay una proximidad también a esa visión de complementariedad. La mujer muy vinculada a aspectos religiosos, al aspecto de productividad, a tener la visión de que las deidades a través de la mujer iban a darle aquello que garantizara la continuidad de la vida. Entonces, la adoración de la luna, imaginada en forma de mujer, estuvo a cargo de sacerdotisas mujeres. Y ese importante rol que se inicia con la civilización va a continuar a través del tiempo. Si lo vemos en el siguiente periodo de Caral, por ejemplo, ¿no?, en el formativo temprano, en este sitio de San Juanito se hace referencia al hallazgo de una mujer que tenía todos los abalorios y ofrendas relacionadas con su alto estatus. Estamos hablando de 1600 a.C., ¿no? O si vemos también una serie de imágenes como la de Pacopampa, de Chavín de Huántar, o Caro Aica del formativo medio, también encontramos imágenes relacionadas con la mujer, donde se aprecia pues que estaba en consideración en la ideología y en la visión de las sociedades de esa época. Y si seguimos en los siguientes periodos, como el del periodo regional temprano, en la sociedad nazca vemos la representación de ambos géneros, ¿no?, que nos hace notar que no es la mujer más chiquita representada, ni con menos importancia, sino al mismo nivel que está el varón, ¿no? Y en objetos que eran simbólicos en su significado. Bueno, esto también se daba en el norte, no solamente en la costa sur, como ha quedado evidenciado en la señora de Cao, que ha sido encontrada pues portando báculos o símbolos de poder, ¿no?, y una serie de joyas propias de una persona con acceso a una economía solvente y al poder dentro de su sociedad. En el siguiente periodo, igualmente, la representación de una mujer frente a la imagen del hombre en lo que corresponde a la cultura guay. O en el periodo a continuación del desarrollo regional tardío, está la sacerdotisa de Chornancap, que ha sido encontrada en Lambayeque, e igualmente con símbolos de autoridad, de gobierno, de poder, ¿no? Y se ve pues que hasta con cetros de oro, y esto corresponde a lo largo de nuestro territorio, que ha tenido culturas diferentes y muy importantes a través de su desarrollo. En los incas, la joya no dejó de tener importancia y relevancia dentro del género femenino y en relación con el masculino, ¿no? No solamente era el inca, la joya tenía acceso también a decisiones políticas y de poder. Una de las penúltimas joyas incluso tenía 200 personas a su cargo para que la ayudasen en todas las acciones que le correspondían de acuerdo a su estatus de gobernante. E incluso hay una fiesta que se hace en el mes de septiembre que le llamaban el Colla Raimi y que marcaba el ciclo productivo. El nuevo ciclo productivo tenía ese nombre y estaba relacionado con la colla, pero el inca obligadamente iba a la inauguración porque significaba el reconocimiento a lo que simbólicamente esta festividad le transmitía a la sociedad. Y además la colla pues intervenía en una serie de relaciones políticas frente a conflictos que podrían suscitarse entre las naciones en esta época del gobierno inca. Así, en resumen, podríamos decir que cuando llegan los españoles le llamó muchísimo la atención el encontrar que las mujeres tuviesen acceso al poder en un número tan grande. Por eso está esta mención de que la gente de la Costillanos, a quienes llamaban yungas, era gente muy débil, porque en la mayor parte de la costa gobernaban y mandaban mujeres, a quienes llamaban tayaponas y en otras partes capullanas. Pero esos nombres están en relación con los idiomas que había y con las culturas diferentes, como hemos iniciado esta posición que caracterizó a este país. Estas mujeres eran muy respetadas, aun cuando habían también curacas que eran de mucho respeto. O sea, no es que la mujer ocupaba el cargo del curaca, sino que si le correspondía tenía el acceso al gobierno, y si había curacas que también tenían en otros lugares, pues accedían los hombres como las mujeres con los mismos derechos.
Después de haber escuchado a Ruth Chade, que le está colocando el cuerpo a la arqueología como pocas, es tiempo de hacer una pequeña pausa musical. Y esta vez tenemos como invitada a Audrey Fong, que es una artista, cantante, feminista e inmigrante mexicana nacida en Puebla. Desarrolla una música potente, mezcla el reggae, el hip hop, el soul y el funk. Forma parte del colectivo Mujeres Trabajando, en el que se presenta la labor de cada una de las integrantes en sus diferentes espectáculos. Su música es la resistencia hecha carne, y el apoyo a las mujeres y hacia la equidad de género está en cada una de sus letras. Ahora nos acercamos a ella con su tema No Me Representas.
No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta, porque mi voz con el viento se conecta, haciendo poesía declaro mi independencia. Unión combativa que con canto me libera, palabra que con el todo lo inyecta, es la energía que fluye en el cuerpo, pensamientos ancestrales alimentan mi sustento. Por eso ser parte del movimiento que marea desafía, en canto normado desafina, en sociedad mezquina, al borde del colapso y se avecina, justicia tardía, mucho cuidado en la esquina, hija. Y allá afuera la cosa está que arde, hay mucho macho bien vestido de cobarde, uno no, no. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo. Insolencia que es fuerte como roble, es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte, pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron, cara del alma, también desfiguraron. Con cánones, regímenes, inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Por tu amor palabra vive, fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural, ese es el cambio radical. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. Me represento yo. Me represento yo.
Desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
Bueno, luego de ese maravilloso tema musical, empezamos con lo nuestro. ¿no? Podíamos haber hecho un recuento de todos los hallazgos de mujeres o de entierros de mujeres poderosas, como se ha dado a llamarles en la arqueología peruana, pero creo que eso no es suficiente, así que hemos decidido abordar el tema a través de un trabajo que hizo una arqueóloga española, Alicia Alvarado, en torno a justamente tres hallazgos importantes en el Perú, a partir de los cuales ella puede, digamos que, investigar, ¿no?, la existencia de cuatro cargos importantes que habrían ocupado estas mujeres en el territorio peruano durante la época prehispánica. Y esos son principalmente el rol de sacerdotisas, curanderas, parteras y guerreras. Ella rescata los hallazgos arqueológicos de la costa norte peruana y principalmente busca, ¿no?, constatar que el género femenino tuvo un peso muy importante en las estructuras regionales de poder, ya que estos cargos especiales eran muy importantes dentro del mundo político religioso, ¿no? Y las mujeres formaron parte de estos cargos y han formado parte de este mundo.
Sí, los trabajos se centran cronológicamente hablando. Tienen datos entre 1500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, que es todo este desarrollo cultural que se da en el norte de la costa. Pero de manera específica, tenemos los trabajos que se dan en lo que se denomina la cultura mochica, que son 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Y es principalmente esta cultura la que sintetiza los distintos desarrollos que se han dado en estos valles costeros y bastante, bastante secos del Perú, y que han tenido como protagonistas en distintas esferas del poder a las famosas mujeres, ¿no? Para mencionar, muchos deben ya haber conocido, porque ha sido muy, muy famoso, el famoso hallazgo de la Dama del Cao en La Libertad, ¿no? Que es precisamente uno de los hallazgos que se mencionan en este trabajo. Y lo que nos van a... comienza el trabajo hablando sobre de dónde viene el poder de estas mujeres. Hay muchos entierros de mujeres, algunos más conocidos que otros, y precisamente quieren ver qué les está dando la legitimidad a las mujeres para ostentar el poder. Y comienzan a hablar sobre la presencia del mar. El mar, el primer sustento que tienen las poblaciones de costa, y además el referente mítico, mitológico que tienen con relación a las fuentes de poder, ¿no? Y es así donde es el mar, ¿sí?, el que los comienza a legitimar. Su poder viene, según la autora, del mar, ¿no?, que está presente en una serie de iconografías que están presentes en sus vestimentas, en la presencia de animales marinos que se acomodan en distintos espacios de sus ropas y también en toda la cerámica que existe. Entonces, ella piensa que este poder está precisamente ahí, en este aspecto tan, tan interesante.
O sea, lo que básicamente ella hace es identificar estos objetos simbólicos que acompañan estos entierros en los que ella puede observar este poder, ¿no? Que están evidentemente reflejándose a través de simbología. Simbología que pueden ser serpientes, pueden ser olas, pueden ser vasos o copas sagrados, ¿no?, que se utilizan en rituales de sacrificio, que acompañan estos entierros. Entonces es casi como que metáforas del poder, agarrando estos objetos, identificando estos objetos en los entierros de estas mujeres, que de por sí ya son entierros fastuosos, son entierros espectaculares, ¿no? Ella ve, por ejemplo, evidentemente la Dama del Cao, que es el entierro así del siglo, luego del señor de Zipán, ¿no? Porque el señor de Zipán es de 150 años más atrás, ¿no?, en la antigüedad, pero es comparado por la fastuosidad del entierro. También ve los entierros encontrados en San José del Moro y de la famosa señora de Chornancap también, que es otro entierro fastuoso, otro entierro espectacular, ¿no? Ambos, los tres entierros, mejor dicho, con sacrificios humanos también. Se han encontrado cráneos, se han encontrado personas que han sido sacrificadas para ser enterrados, por lo menos en San José del Moro. Cada uno de los entierros de estas mujeres tenía de 1 a 10 y en algunos sitios hasta 50 sacrificados que habían sido enterrados junto con estas mujeres. Entonces ella nos va describiendo poco a poco cómo es que puede identificar estos objetos de poder en estas mujeres y cuál ha sido de cada una de ellas la actividad que ha realizado en vida. O sea, ellas ostentaban un poder religioso, ostentaban un poder político, ostentaban un poder social. Eso es lo que ella va develando a lo largo de su estudio.
Por ejemplo, la famosa Dama del Cao, que está datada en 400 después de Cristo y ahora está en la provincia de Trujillo, ahí es donde la podemos ver. No solo tenía símbolos religiosos, o sea, estos símbolos que tenían que ver con relación al mar, ¿no? Sino también tenía símbolos militares. Tenía dos enormes porras metálicas que han sido identificadas como propias de los guerreros, ¿no? Entonces ella ha sido enterrada con dos porras militares. También su cuerpo estaba lleno de tatuajes y fue enterrada con 18 collares de oro, de plata, lapislázuli y de turquesa. Y sus restos, obviamente, ahora se pueden ver en el famoso Museo del Cao, pero también se puede ver todo su ajuar. Me encanta mencionar que tiene un impresionante chaleco de cuero y textil en forma de felino, que tiene aplicaciones de pluma, que es magnífico, que no queda, o sea, no hay cabida la duda para hablar sobre la importancia en estatus y en poder que esta mujer tuvo en vida.
Claro, ahora es particularmente interesante porque los tatuajes que se han encontrado, y de hecho ha sido la que más ha llamado la atención justamente por el hallazgo de los tatuajes en brazos y en pie, antebrazos en realidad, manos y pies, son unos tatuajes muy simbólicos, tatuajes que se encuentran en algunos frisos también, ¿no? Que están en el recinto donde ella se encontró, que es este maravilloso sitio arqueológico del complejo del Brujo, ¿no? Que es un sitio espectacular, que está en Huaca de la Luna, evidentemente en Trujillo. Y se han encontrado arañas, ¿no? Diseños de arañas, diseños de serpientes, que evidentemente está retrotrayendo esta idea de las olas, del mar, de lo femenino, de las diosas, de la fecundidad y la fertilidad. Y también tenía tatuajes en manos, tenía líneas, tenían círculos concéntricos con puntitos centrales, tenía más tatuajes en los pies, tenía tatuajes en los dedos, entre los dedos, una zona muy dolorosa de tatuar, por cierto. Y junto con esto, algo que ha llamado muchísimo la atención a los arqueólogos que han trabajado en este hallazgo, es que esta mujer tenía como parte de su hallazgo no solamente estas porras, estos garrotes que hace mención Soledad, sino también 23 estólicas, atlals, que habíamos hablado hace algunos programas atrás.
Herramientas de
o
casa.
O propulsores, exactamente, ¿no? O propulsores, y también tenía dardos asociado. Entonces, ella es el ejemplo favorito de Alvarado, de esta arqueóloga que trabaja con esta interpretación, que dice, era una guerrera. Esta mujer era guerrera porque además tenía pectorales, porque además tenía este chaleco que hace mención Soledad, porque además tenía una suerte de coraza, porque tenía un fardo funerario, entre todos los textiles con los que habían envuelto, estaban cubiertos con una suerte de coraza, ¿no? De protección, de escudo, con un montón de plaquitas de cobre dorado, con las que habían cubierto el hallazgo. También tenía un bastón de mando, tenía diademas, las famosas narigueras, los famosos orejeras, exacto, que sigo pendientes. Las famosas orejeras. Entonces, ella tenía un contexto, un ajuar funerario, no solo muy rico, o sea, eran personajes de alto estatus, sino que cada uno de estos artefactos estaba identificando la labor que esta mujer ha debido desarrollar. No solamente en torno a la actividad de guerra, digamos, sino también ritual. No, esta mujer era joven, era relativamente joven.
25 años se calcula en la edad de la muerte.
Sí, era joven y murió después del parto.
Sobre parto, sí.
Sí, exactamente. Era una mujer chiquitita, además, ¿no? Era más chiquitita que nosotros.
1.55.
Sí, era una mujer pequeñita. Entonces, además se ha encontrado con cerámica súper interesante, ¿no? Que está relacionada con actividades de cura, ¿no? Estas cerámicas, de curación, mejor dicho, ¿no? De cura, pues voy a entender otra cosa, ¿no? Actividades de curación, ¿no? Cerámica donde hay una mujer imponiendo las manos en una bebé que está en las manos de su madre y que tiene una especie de capucha en la cabeza, entonces como que está realizando una actividad de cura. O sea, tiene muchísimas interpretaciones y era la estrella del estudio que estaba haciendo Alvarado.
La referencia que más que se utiliza en este tipo de trabajos es principalmente que la dama del cao tuvo un fuerte rol como chamán, o sea, una chamana. Y esta chamana también estaba muy relacionada con actividades que tenían que ver con el parto, así que era una chamana y era también una partera. Y aparte de eso, era una gobernante y una guerrera. Entonces, tienes cuatro roles que generalmente se han visto por separados y además están identificados con labores que tienen que ver con los hombres, representados en una mujer, ¿no? Y además, ricamente representado, o sea, no hay duda de lo que estamos diciendo. No es que la materialidad que está presente, o sea, no nos deja lugar a duda de que estamos hablando con mujeres que tenían roles muy, muy importantes dentro de las sociedades costeras.
La otra mujer que analiza y el ajuar que en realidad analiza es la famosa sacerdotisa de Chornancap, la dama de Chornancap o la señora de Chornancap, que fue encontrada el 2011 en Chiclayo, forma parte de la famosa cultura lambayeque, con 1100 a 1200 después de Cristo. Es una mujer también de 25 a 30 años, tenía más de 300 objetos de oro, plata, cobre y objetos de cerámica. Entre estos nuevamente se identifican narigueras, orejeras. Lo particular de las orejeras que ella tiene es que tenían imágenes del famoso cactus de San Pedro, que es un cactus totalmente relacionado con actividades ceremoniales, rituales de chamanismo, ¿no? Y, bueno, también pecheras de espóndilus, vasos ceremoniales, cetro, corona, máscaras de sus dioses tutelares, por lo menos de la cultura lambayeque. Y esta particularmente fue enterrada con 8 personajes más, ¿no? Esta mujer, de acuerdo al arqueólogo que la encontró, es considerada una gobernante importante. También sacerdotisa, curandera y encima de todo tejedora, porque se han encontrado textiles asociados a su entierro y también usos ruecas.
Así que tenemos una cantidad amplia y el último es, tenemos un entierro más que es de San José del Morro, que también tiene que ver precisamente con una mujer más que está repitiendo estos ajuares fantásticos que tenemos, especialmente con el trabajo en metalurgia. Las placas que presentan, los grabados que presentan, realmente son importantísimos, ¿no? Entonces tenemos todo un conjunto bien importante de ajuares que son parte de los entierros femeninos y que nos están hablando de estos distintos espacios en los que las mujeres estaban mostrando liderazgo, decisión, son agentes políticos importantes dentro de estas sociedades, ¿no? Pero ya hemos hablado mucho con respecto a esto. Vamos a tener una discusión un poco más profunda. Es tiempo ya de nuestra primera tucuima y Karina, te toca presentarla.
Bueno, ahora nos vamos a nuestra primera tucuima, nuestro primer descanso. En esta ocasión vamos a hablar sobre aves prehispánicas y sobre intercambio. Gracias a un novedosísimo trabajo que se realizó desde el 2015 al 2017, pero es un trabajo que se publicó recién, o sea, tenemos una primicia en una tucuima, es un trabajo que se publicó este año, en febrero de este año, con participación de investigadores bolivianos, ¿no? José Capriles, que es un arqueólogo boliviano, y la bióloga Eliana Flores Bedregal, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero ha dejado un montón de investigaciones. Ahora vamos a disfrutar de eso. Les dejo con nuestra tucuima.
Este espacio se llama Y demás tucuimas y está dedicado a contarte de manera breve curiosidades y datos poco conocidos bajo la premisa feminista: el conocimiento debe ser democrático.
Desde épocas prehispánicas, los antiguos habitantes de territorios costeños habrían establecido relaciones de interacción e intercambio con numerosos pueblos andinos, amazónicos y de valle. De esta manera, podían acceder a diferentes productos alimenticios que no se conseguían en sus propios territorios. Así también, tenían la posibilidad de adquirir e intercambiar diversos productos suntuarios como el maíz, la coca, el oro o las plumas, los cuales eran comúnmente empleados como ofrendas rituales en ceremonias o como signos de estatus social. Uno de los símbolos más reconocidos de prestigio y riqueza eran precisamente las hermosas y coloridas plumas de loros tropicales, con las que se elaboraban diferentes tocados y vestimenta, muy apreciados por las élites políticas y religiosas, tanto andinas como costeñas. Y es que las plumas rojas, amarillas, azules y verdes, muy bien conservadas de loros y otras aves tropicales de colores vibrantes de la Amazonía, son relativamente comunes en los contextos funerarios de la costa, como en el desierto de Atacama, por ejemplo, y conforman una tradición de muy larga data, especialmente si se considera que los sitios más antiguos que contienen plumas de aves se remontan a la cultura chinchorro, con más de 5.000 años de antigüedad. Estas plumas se obtenían principalmente de los bosques tropicales de la Amazonía Oriental. Se almacenaban en contenedores especiales y se distribuían a través de caravanas troperas de intercambio regional. O por lo menos, eso es lo que se creía, hasta que recientes investigaciones de colecciones arqueológicas del cementerio prehispánico de Pica, en Atacama, indicaron que es posible que muchas de estas aves pudieran haber sido capturadas y trasladadas vivas a través de los Andes. Pica es un sitio arqueológico con más de 1.000 años de antigüedad y es reconocido por la excepcional conservación de los restos orgánicos que alberga, lo cual permitió recuperar en la década del 60 una serie de 35 artefactos con plumas, entre emplumados de flechas, adornos, prendas, sombreros y tocados. Pero quizá lo más impresionante fue el hallazgo de loros amazónicos y 8 guacamayos momificados como parte de las ofrendas funerarias. Entre el 2015 y el 2017, un equipo de arqueólogos y biólogos bolivianos, chilenos y norteamericanos se dieron a la tarea de recopilar información sobre las plumas y las aves tropicales que se poseían en los museos del norte de Chile. Llegaron a identificar la presencia de 27 restos de loros neotropicales, provenientes de 5 sitios ubicados en el desierto de Atacama. Muchas de estas aves se encontraron en asociación directa con entierros humanos. La mayoría fueron sometidas a procesos de momificación y es muy probable que formaran parte de elaborados rituales. Los estudios óseos y del plumaje permitieron a los investigadores identificar 16 guacamayos, 9 amazonas y 2 cotorras, la mayoría de los cuales eran adultos. 2 aves tenían evidencias de correas de cuero en las patas, 3 tenían la punta de sus picos cortada y muchas tenían evidencias de alas o plumas cortadas o arrancadas mientras estaban vivas. Casi todas las aves tenían evidencia de yemas de plumas excesivas, lo cual es un indicador de un desplume excesivo, ya sea porque las propias aves se las estaban arrancando por estrés o porque sus dueños se las arrancaban con mucha frecuencia. Una posible señal de que algunas de estas plumas fueron recolectadas localmente es el color descolorido de algunas plumas, como el rojo de las guacamayas rojas, un descolorido que probablemente era causado por una deficiencia de nutrientes en su alimentación. En conjunto, esta evidencia sugiere no solo que durante épocas prehispánicas se mantenía un comercio de aves vivas, trasladadas durante largos meses en caravanas llameras, sino también que se las mantuvo cautivas en su lugar de destino, y que para mantenerlas vivas se valían de varias prácticas como atarles las patas, arrancarles las plumas y a veces incluso romperles las alas.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas, porque las mujeres hacemos historia.
Regresamos y es tiempo de hacer un análisis un poco más profundo de todos estos maravillosos y únicos, son de ensueño realmente estos descubrimientos que tienen en la costa norte, para los arqueólogos son sueños hechos realidad, pero ¿cuál es la trascendencia que tienen estos ajuares, estos descubrimientos? En primer lugar, hay un giro bien importante en la arqueología peruana en torno a estas mujeres poderosas, a estas señoras, ¿no? Cada valle costero, incluyendo Lima, está girando en torno a las famosas señoras y todo el turismo y toda la historia se está reconstruyendo en torno a que teníamos sociedades que estaban gobernadas por mujeres, ¿no? Uh-huh. Donde las mujeres tenían un papel bastante importante, ¿no? Las mujeres, la historia de las mujeres en el Perú ha tomado otro símbolo, lo cual es bastante curioso, porque me gustaría traer un dato no del pasado, sino de la realidad. Mientras que el pasado se está dibujando en torno a las mujeres y su poder, el Ministerio Público del Perú registra 3 denuncias de violación sexual o agresión a las mujeres por cada hora. O sea, tiene 72 mujeres que son violadas al día en el Perú. Sin embargo, tienen todo un discurso en torno al poder de las mujeres con relación a la formación de su pasado.
Claro, ahora este discurso es evidentemente relativamente reciente.
Sí.
Se está luchando, de hecho lo están haciendo muchas profesoras en el tema de educación para poder incorporar estos discursos, para poder incorporar estas narrativas a todo el panorama histórico que se han estado enseñando en las escuelas, ¿no? Donde están exigiendo que esta que desigualdad de género con la que se ha escrito la historia no se normalice, por favor, ¿no? Que se comience a reescribir la historia, pero una historia cuestionadora y una historia crítica, y que esto forme parte de la enseñanza en las escuelas. Es una lucha de estas profesoras también, que han estado publicando un montón de cosas en torno a estos hallazgos. O sea, que el hallazgo no quede solamente en el descubrimiento, en las discusiones de los arqueólogos, que vale la pena decir ahora que muchos de los arqueólogos clásicos norteamericanos, peruanos y etcétera, que participan en los congresos, por ejemplo, en torno a los hallazgos de la Dama del Cao, cuestionan estas interpretaciones de que esta mujer era gobernante, de que esta mujer era sacerdotisa, de que esta mujer tenía un rol activo dentro de la política de su sociedad, y dicen, no, era solamente un rol social, no político. Ella no decidía, ella no tenía poder, estaba enterrada con todas estas cosas porque estaban tratando de representar un hombre. O sea, todo tipo de interpretaciones muy cerradas, pero creo que también vale la pena decir que si bien con estas visiones de género se está tratando de incorporar en el Perú a las mujeres, ¿no?, dentro de su uh-huh. historia, eso hace que también estas mujeres sean solo mujeres grandiosas, ¿no? Y se habla del síndrome de las mujeres grandiosas, que si solo pones gobernantes, si solo pones sacerdotisas, si solo pones curanderas, o sea, gente así súper espectacular de la élite que tiene riqueza y demás, invisibilizas igual al resto de las mujeres. O sea, su participación dentro de la sociedad sigue invisible. Y ahí tienes, por ejemplo, la famosa Dama del Sauce, que es inca, en este caso, que se ha encontrado en Lima y de la que no se habla mucho. Pero le ponen Dama del Sauce, pero es una mujer común y corriente del pueblo que se ha encontrado en unas excavaciones cuando se estaba ampliando una calle. Esta mujer en muy buen estado de conservación. Es una joven tejedora. Y saben que es tejedora porque hay un desgaste espectacular de huesos de hombros y cadera. Se ha encontrado con textiles y demás, pero es una mujer sencilla de la que no se habla mucho. Lo mismo que la Dama de los Batanes, que es un hallazgo que se realizó en Lima, en el famoso Parque de las Leyendas, su zoológico, y que es una mujer que se ha enterrado con sus batanes y con sus maíces, ¿no? Era una persona que estaba evidentemente en un área de muchos entierros y una gran ofrenda de casi 100 perros, los famosos perros pelados y peludos y demás del Perú, pero de la que tampoco se la mete dentro de estos discursos del rol de las mujeres en las sociedades.
El punto es que nosotros tenemos estas mujeres que son vistas como excepcionales y que pueden ser aisladas como agentes, ¿no? O sea, teníamos 5 o 6 mujeres que tenían impresionantes ajuares y que posiblemente estaban dentro de los más altos estatus dentro de la sociedad, y nos vamos a hacer referencia a estas mujeres y sus bellos ajuares, pero vamos a olvidar a las que hacían el día a día, ¿no? Y de nuevo, la historia vista para abajo una vez más invisibiliza este tipo de actividades. Claro, las gobernantes eran las chamanas, las gobernantes eran las que podían entrar, tenían importancia en la guerra o cazaban, las gobernantes. Y después las que no eran gobernantes, bueno, esas no existen en el discurso, ¿no? No existen las que hacían la comida todos los días o las que se dedicaban a hacer la vestimenta para las personas. Entonces, también tenemos una cara oscura, ¿no?, en este problema, que nos está como eclipsando una lectura mucho más grande, ¿no? Hay una lucha constante por la visibilización de la mujer, y precisamente estos hallazgos han ayudado mucho, ¿no? Nos han visibilizado en espacios donde se pensaba que no podíamos entrar, los espacios de poder, pero también han comenzado a aislarlas. O sea, sí, ellas estaban en estos espacios de poder, pero después para abajo ya no existen, ¿no? Entonces ahí necesitamos ampliar un poco y hacer una mirada un poco más holística dentro de la arqueología.
Reescribamos nuestra historia, por favor, seamos más críticos en nuestra historia. Y bueno, ya llega el momento de nuestra despedida, Soledad.
Tenemos una segunda tucuyma.
¡Ay, perdón!
Sí, Karina, oye. Nuestra segunda tucuyma es un rescate de las primeras arqueólogas en Bolivia. Desde Cochabamba nos llega una historia que seguramente les va a llamar mucho la atención. Así que ahí, paren la oreja.
Este espacio se llama Y Demás Tucuymas y está dedicado a contarte de manera breve curiosidades y datos poco conocidos bajo la premisa feminista: el conocimiento debe ser democrático.
Geraldine Byrne de Caballero nació en España el 5 de octubre de 1906 y murió en Cochabamba, Bolivia, en febrero de 1986. Estudió en Inglaterra y en Francia, hecho que le dio un gran dominio del inglés y el francés. Y en Bolivia fue maestra de inglés en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre entre los años de 1943 a 1945. En el campo arqueológico es reconocida como una de las fundadoras del Museo Arqueológico de Sucre en 1944. Residente en Cochabamba desde la década de 1960, fue invitada como jefa del Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón. 5 grandes logros académicos de su gestión son destacados. Elevó el Museo Arqueológico al rango de Instituto de Investigaciones Antropológicas, conocido hoy como el INIAM. Implementó un proyecto arqueológico de largo alcance, los asentamientos incaicos en el área de Cochabamba, con el objetivo de investigar la presencia inca en Cochabamba. Incorporó el patrimonio arquitectónico y arqueológico en una línea prioritaria de investigación-acción desde el INIAM. Articuló el Instituto de Investigaciones con importantes centros universitarios del mundo, lo que redundó en la llegada de eminentes arqueólogos y etnohistoriadores a Cochabamba, como John Murrah, Craig Morris y John Hislop. Publicó periódicamente un órgano oficial del Museo Arqueológico, los cuadernos de investigación con temáticas arqueológicas, antropológicas e históricas. El resultado de este programa de investigación fue el descubrimiento y el registro sistemático de caminos, de sistemas de almacenamiento o colcas, de sistemas agrícolas, guandenerías, de los tambos, las fortalezas, las pucaras y muchas otras evidencias arqueológicas que dan cuenta de la importancia de Cochabamba para el Imperio Inca, el famoso Tahuantinsuyo. Su producción intelectual se alejó de los postulados arqueológicos altiplanocentristas que estaban destinados a vincular la nación boliviana con el gran mito del centro altiplánico de Tiwanaku y su espacio circunlacustre. Este hecho es importantísimo, pues Geraldine mostró que se podía hacer una arqueología planteada lejos de la capital política de La Paz, y desde los márgenes, en Chuquisaca y Cochabamba, avanzó a contracorriente, planteando las difusiones, las interrelaciones, los préstamos, las retroalimentaciones entre las culturas de los valles y la selva amazónica. Si en la arqueología de La Paz la idea del homogéneo se consolidó, en los márgenes la fascinación por lo diverso, por lo complejo, por lo multidimensional mostraba otro tipo de debates, interpretaciones, movimientos teóricos y metodológicos en los cuales Geraldine llevaba la primera palabra. En un momento donde todos los caminos llevaban a Tiwanaku, Geraldine contrapuso Incallacta y Incarracay, siguiendo un sentido político para dar fuerza a las historias en lugar de la historia escrita con mayúscula. Tal vez impulsada por el dicho guaraní que dice: cada valle es una patria.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas, porque las mujeres hacemos historia. Nosotras desde el principio.
Y ahora sí, luego de nuestra hermosa Tucuima, perdón, un lapsus, porque ustedes saben, en radio el tiempo es oro. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por haber compartido con nosotras. Esperamos tenerlos en el siguiente programa. Soledad, tu despedida.
Muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá que les haya llamado mucho la atención, que tengan tiempo de entrar a alguna página para leer sobre estas mujeres grandiosas. Y hasta la próxima.
Nos despedimos con música, como ya es costumbre. Ahora sí contamos con una rapera así poderosa. Ella es socióloga, es Rebeca Lane. Es una irreverente activista guatemalteca. Ha entrado en la escena del hip hop con muchísima fuerza. Tiene un discurso poderoso feminista en el que la representación del cuerpo es la céntrica. Fusiona música, poesía. O sea, es espectacular, ¿no? Refleja específicamente planteamientos feministas y anarquistas. Las dejamos con Rebeca Lane y su tema Siempre Viva. Gracias.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. La, 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 siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. La, 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 la. Siempre viva, siempre viva como mala hierba.
Algo que también tenemos que aprender las mujeres es a mandar a la mierda a la gente que nos agrede. O sea, no tenemos por qué ser todo el tiempo sonrientes, amables y cariñosas con todo el mundo y que nos agrede, sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir, no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces, te largas.
Porque la historia de las sociedades siempre se construye en masculino. Porque las mujeres siempre fuimos invisibilizadas en la construcción de la historia.
Queremos invitarles a repensar las lecturas y las interpretaciones del pasado desde una visión feminista. Los y las invitamos a dar una vuelta de tuerca a la arqueología clásica para juntos redescubrir la historia que no nos contaron. Nosotras desde el principio. Mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Agamiste de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Chin, si fue una pirata que comió.